están reportando en este momento riñas, atención, entre venezolanos. De esa gente que está alrededor del Salitre, al lado del terminal de transporte en Bogotá, y los muchos venezolanos allí que están hacinados, peleando y ahora con puñaladas incluidas en la fila para recibir alimentos, disputándose la comida que les está llegando por Caridad 842 desde el lugar. Damián Landines.
Hola Néstor, muy buenos días. Pues mire, es lamentable lo que está sucediendo aquí en el Cambuche, en donde hay aproximadamente unos 120 a 150 venezolanos. Queda ubicado a unos pocos metros de la terminal El Salitre, y es que, como usted lo comentaba, el día de ayer, mientras estaban haciendo fila en las horas de la mañana para recibir abrigo y además comida que han traído varias personas particulares en ayuda de estas personas que se encuentran aquí refugiadas, pues una persona, un individuo que todavía no ha podido ser identificado por las autoridades, intentó colarse, y esta persona, que resultó herida con dos puñaladas en su cuerpo, una en la espalda y otra en el brazo izquierdo, le hizo llamado de atención, le dijo que hiciera la fila, que respetara el orden y que así todos podrían recibir las ayudas. Lo realmente increíble es que esta persona, horas después, ya en horas de la noche, decidió llegar, volver al Cambuche, en donde están los venezolanos, cerca a la terminal del Salitre, y decidió, sin mediar ningún tipo de palabra y por la espalda, en el momento cuando les estaban entregando nuevamente comida, específicamente hamburguesas, decidió herir a esta persona que nos acompaña a esta hora en Blue Radio y que se llama Carlos. Carlos, bienvenido a los micrófonos de Blue. Cuéntenos un poco los detalles, qué fue lo que sucedió y las heridas que recibió usted en su cuerpo.
Bueno, los detalles era que yo estaba en el momento organizando la cola, y en ese momento que yo le iba a organizar la cola, el muchacho se alzó y vino con cinco individuos más. Y en el momento yo me retiré, pero después en hora de la noche él me estaba cazando y me metió dos puñaladas. Yo le diría que si de verdad ven eso, se está haciendo pasar, no son venezolanos porque son colombianos y se hacen pasar como venezolanos, que si lo lleguen a ver por ahí, lo rescaten, y porque como me lo hizo a mí, se lo puede hacer una mujer.
Es decir, el agresor es colombiano.
Es colombiano, es costeño. Según me, es costeño, pero se hace pasar por venezolano.
Para recibir las ayudas que ustedes están recibiendo acá.
Exactamente. Y hay muchos colombianos que también se hacen pasar por venezolano y están haciendo lo malo y culpan a los venezolanos. Por eso nosotros nos tienen aquí en este refugio y no nos dejan salir hasta afuera, para que no nos liguemos con ellos mismos, con los mismos agresores.
Bueno, cuéntenos sobre las heridas. Después de que usted recibe estas dos puñaladas, ¿qué sucede? Porque nos han contado también que se desató allí un caso de justicia a mano propia por parte de los compatriotas que están en este Cambuche.
Llegaron los mismos muchachos para que no me metieran la otra puñalada en el cuello, me jalaron y le entraron a patar, pero él salió corriendo y se hizo el desmayado. Después lo metieron en una ambulancia y después los policías supuestamente lo tenían, pero no lo tenían, lo soltaron, la ambulancia lo soltó más adelante. Pero el muchacho anda por ahí en la calle.
¿De inmediato usted también lo trasladan a la Cruz Roja?
Sí, yo pararon un taxi directamente para la Cruz Roja.
Bueno, cuéntenos cuál es su estado actual, qué le puede solicitar a las personas que nos están escuchando sobre el medicamento que usted ahora requiere.
Bueno, por el momento, gracias a Dios, estoy bien y no fue tan grave las heridas, sí fueron profundas y necesito por lo menos los antibióticos, la desinflamatoria, el ibuprofeno. Y bueno, que ven una persona, traten de cuidar a los niños y no hagan cola, y si ven una persona es mejor calmarla y tratar de alejarse del grupo, porque así como yo quise también organizar, lamentando el caso, mire cómo estoy ahorita.
Bueno, Néstor Morales lo escucha en cabina. Néstor, él lo escucha ya.
Ya, me repite el nombre de su invitado, Damián.
Él se llama Carlos, prefiere dar este nombre para proteger su identidad.
Pero entiendo que es un nombre ficticio, ¿verdad?
Sí, señor, es un nombre ficticio.
Ok. Don Carlos, ¿usted cómo está contando el cuento?
Bueno,
¿cómo sobrevivió?
El cuento era que yo sobreviví porque yo soy prácticamente fuerte, deportista. Y en realidad cuando él me da la puñalada, yo di la espalda y porque me atacó por la espalda, lo que doy el frente, me lanzó otra puñalada y me pude defender con una piedra, pero no, nunca lo llegué a pegar. solamente lo que hice fue alejarlo de mí. Y en el momento que yo la alejé, lo agarraron los otros muchachos y ya yo estaba apuñaleado y le cayeron a golpe, a patadas. Y él salió corriendo y después lo montaron en una ambulancia y se lo llevaron.
Sí, ¿y dónde?
Pero él se hace pasar.
¿Dónde? ¿Él es venezolano?
Él es colombiano
también.
Y se hace pasar por Venezuela. No, es colombiano y se hace pasar por venezolano.
Ok. ¿Y qué le reclamaba él a usted o cuál fue la aparente razón para la apuñalada?
No, él lo que quería es llevar un conflicto de desorden, porque yo estaba organizando la cola.
Por eso,
y el mismo
quería,
desorden
quería
que
la
él
comida,
no le gusta.
¿O qué quería?
La ropa para agarrarla en bolsa a ella y para después venderla o consumirla, no sé qué hace con la ropa a ella.
Don Carlos, es decir, si le entiendo bien, se están metiendo colombianos en los cambuches de venezolanos disputando lo que ustedes están recibiendo, comida o ropa.
Sí, exactamente.
Sí. Don Carlos, ¿usted cuántos años tiene?
36 años.
36 años. ¿Y dónde vivía en Venezuela?
En Maracay, estado Aragua.
¿Y hace cuánto está en Colombia?
Ya tengo como 2 meses ya en Colombia.
¿Qué hacía usted en Venezuela? ¿Qué se dedicaba?
Vendedor.
Vendedor.
¿Y comerciante.
¿Y en Bogotá qué está haciendo?
Ve ahorita vendiendo caramelo para poder sobrevivir, porque no podemos tener trabajo fijo por la cuestión de los papeles, los permisos.
Sí. ¿Y vendiendo caramelos cuánto dinero hace en Colombia?
10.000, 15.000, 20.000.
¿Y ustedes viven ahí en los cambuches al lado de la terminal?
Sí, sí, es como un refugio, un cambuche.
Eso es vivir a la intemperie.
¿Cuánto hace están? ¿Cuánto sí. tiempo hace que están allá?
Tenemos ya casi como un mes y pico ya.
¿Y este es el primer episodio así de pelea que se produce o ha habido otros?
Otro con otros mismos costeños también que se meten porque son colombianos, que se hacen pasar por venezolanos y entonces ellos como que agarran la ropa y se meten, agarran las bolsas completamente y después se las llevan a otro sitio y las venden. Entonces dice que son venezolanos, no son venezolanos, son colombianos costeños.
Sí. Colombianos costeños que se hacen pasar por venezolanos. Don Carlos,
necesario.
Tengo una noticia desde Venezuela que lo voy a invitar a que la escuchen ustedes allí. ¿Ustedes tienen radio? ¿Tienen manera de oír noticias?
Sí. No, aquí en Cambuche no.
Ok. Hay una historia que se está produciendo en este momento en Venezuela y unas fotografías virales de unos venezolanos. Se les murió un familiar a estos venezolanos. No tenían, ya sabes, lo de
sí, claro.
No tenían para pagar una funeraria, para un entierro, y tuvieron que enterrarlo en el patio de su casa. Lo cual habla de la degradación total, de la miseria total en la que están viviendo los venezolanos. No, para el entierro, para un entierro con algo de dignidad. Y entonces están las fotografías abriendo el hueco para meter el ataúd, para meter el cuerpo, ni siquiera el ataúd, forrado en un plástico, en una calle. Esto es en Caracas, Santiago.
Eso es en Maracaibo, Néstor, un barrio que se llama Tres Reyes, Maracaibo, capital del estado Zulia.
Bueno, la historia de la familia y su sepelio familiar.
Sí, esto ocurrió, como te decía, en Maracaibo, estado Zulia, barrio Los Tres Reyes. Allí vive la familia del señor Miguel Antonio Bracho, que no tuvo recursos primero para que él fuese atendido en un centro privado por una infección que tuvo. Luego falleció, pidieron ayuda y no recibieron. Y por eso pues abrieron esta fosa en el patio delantero de la casa donde él vivía y donde llegaron inclusive a colocar el cuerpo dentro de este hueco, pues envuelto en sábanas y toallas para su sepultura. Allí habló, por supuesto, los medios llegaron y todo el revuelo que hubo. Y habló su sobrina, que se llama Milagros Bracho, pues, y narró y contó cómo sucedió todo esto y cómo llegaron hasta el extremo de tener que abrir un hueco en el patio de la casa para enterrar a su tío.
Estamos enterrando a mi tío porque no tenemos cómo enterrarlo. Fuimos a pedir varias ayudas a los medios de gobernación, a la alcaldía, y no nos dieron respuesta, que ahorita no estaban dando ayuda, no me dieron, bueno, ninguna respuesta, pues. Ya tiene ya 24 horas ya de muerte. Ya le está saliendo mal olor y todo.
Yo soy vecina del difunto y no estoy de acuerdo que lo entierren en el frente de su casa. O sea, pedimos ayuda a las autoridades que nos ayuden, que presten algún servicio. ¿Cómo lo van a enterrar ahí en el frente de su casa? O sea, ni siquiera con una urna ni nada, y ya tiene mal olor, ya se está descomponiendo.
Fue tal el revuelo y la indignación en medios y en las redes sociales allí en Maracaibo, Néstor, que al final de la tarde de ayer una comisión, al parecer, de la Policía Científica y de la Gobernación de allí del Estado Zulia, pues llegaron hasta este lugar para pagar o encargarse pues del entierro, y el cuerpo del señor Bracho fue llevado al cementerio sin velorio porque ya comenzaba a descomponerse. Sin embargo, pues este hecho no tapa el drama que viven estas familias venezolanas que no tienen ni siquiera para darle sepultura a un familiar. Néstor.